Ya son las 8 y 32 de la mañana y avanzamos en punto de encuentro y tenemos visitas hoy viernes. El ingeniero agrónomo Álvaro Ramos, ingeniero y político también, que fue ministro de Ganadería, Agricultura y Pesca en el gobierno de Luis Alberto Lacalle y canciller de la República en el gobierno de Julio María Sanguinetti. En los primeros tres años en ambos gobiernos, ¿no? Del 90 al 93 con Lacalle y del 95 al 98 con Sanguinetti, se incorporó al Partido Independiente después de más de dos décadas por fuera de la política uruguaya. Recordemos, Ramos es militante del Partido Nacional desde muy joven, obtuvo un diploma en Administración de Empresas y Desarrollo por la Fundación Konrad Adenauer de Alemania, fue coordinador regional del programa Fondo Internacional de Desarrollo Agrícola de Naciones Unidas, también director de la Sociedad de Consultores Consur, fue catedrático de la carrera Estudios Internacionales de la Universidad Ort hasta 2019, y actualmente integra la Junta Directiva de la Universidad CLAE. Y hoy nos visita en Universal. Álvaro, bienvenido. ¿Cómo te va?
Muy bien, gracias. Gracias a ustedes por la invitación, a todos. Me va muy bien.
Un placer tenerte por acá.
En esta nueva etapa, después de 21 años afuera de la militancia activa, digamos.
Tremendo. Antes de saber el por qué decidiste volver a la política, contanos un poco de esa experiencia de 21 años trabajando sobre todo para organizaciones del exterior. O sea, me decías recién fuera del aire que en ninguno de los países en los que estuviste viviste,
claro,
porque picabas, ibas y venías, pero llegaste a estar una semana en un lugar, otro, sí, otro, pero sí. Pasaste por El Salvador, Argentina, Brasil, Paraguay, ¿qué otros lugares? ¿Y haciendo qué?
Colombia, Chile, a ver, el organismo para el cual yo trabajaba es el Fondo Internacional de Desarrollo Agrícola, que tiene por cometido principal combatir las causas que generan la pobreza rural. Ah, entonces, es una parte de desarrollo agrícola, desarrollo rural, desarrollo humano y desarrollo económico, digamos. O sea, que es una visión compleja de los territorios rurales, ¿no? Cuando digo compleja, digo amplia, ¿no? Sin distintas facetas, no solo el tema productivo agrícola, no solo el tema ganadero, sino el tema de desarrollo social, servicios, bienes públicos.
Y más allá de fronteras.
Sí, sí, claramente, sí, sí, exacto. Entonces, bueno, el FIDA estableció un programa acá en Montevideo, que yo coordiné hasta abril de 2018, que era un programa para crear diálogo político. Es decir, ¿qué supone eso? Era ayudar a las organizaciones de pequeños pobladores o agricultores rurales a establecer vínculos con los respectivos gobiernos. ¿Vínculos para qué? Para construir política pública. ¿Para qué? Para que las políticas públicas fueran construidas con mayor conocimiento desde el punto de vista de la realidad del desarrollo territorial rural y para que esas políticas públicas pudieran ser sostenidas en el tiempo.
¿Tu experiencia de ex ministro de Ganadería y ex canciller pesó para que te ofrecieran ese cargo? Sí,
sí,
seguro.
Claramente, porque digo, a ver, sí, porque
mezclaba las dos experiencias.
Claro, porque el trabajo era con las organizaciones y también con los gobiernos, ¿no? Con los ministerios de Agricultura, con los ministerios de Desarrollo Social, con los ministerios, en muchos lugares hay ministerios de Desarrollo Territorial o secretarías, y bueno, y básicamente yo trabajaba mucho en el norte argentino, en el NOA, en el NEA, algún trabajo hicimos en la Patagonia, mucho en Paraguay, mucho en Paraguay, en la región, en el sur de Chile, me tocó trabajar ahí en ese caso para la FAO en Colombia dos o tres veces, en El Salvador, que la verdad que es un país que me impresionó mucho. Yo,
mirá, ¿te impresionó favorablemente?
Sí, las dos cosas. O sea que yo en abril del... En abril 2019, yo con el tema de la pandemia, ahora uno se confunde.
¿Antes o después de la pandemia?
O sea, en abril de 2019 publiqué un libro de cuentos, un libro de ficción, ¿no? Y uno de los cuentos es me lo inspiró Paraguay, ¿no?
Salvador.
El Salvador. Todo el tema de las maras, todo el tema de la ocupación del territorio por las maras, el tema de tráfico de personas, digo, salado, ¿no? La verdad que es un lugar interesante, desafiante, que a su vez es un país muy emprendedor, Así, la gente, los salvadoreños, son muy emprendedores. Así, en general tienen una capacidad de desarrollo propia, pero claro, tienen regiones en las áreas rurales muy deprimidas, ¿no? Y ahora están en una crisis política gigantesca. Pero bueno, entonces, bueno, sí, fue una tarea interesante.
¿En esos años tuvo relacionamiento o algún tipo de contacto con el movimiento Un Solo Uruguay?
No, la verdad que no. Yo, en esos años, seguí siendo, en Uruguay trabajamos mucho con la Comisión Nacional de Fomento Rural, con las cooperativas agrarias federadas.
Pero no en la política partidaria.
No, siempre en la parte...
Y ahora, ¿pensás que conocer todas estas realidades a lo largo de dos décadas te corrió un poco a la izquierda del espectro político y por eso volvés al Partido Independiente?
No, yo siempre estuve, a ver, yo siempre tuve una raíz social cristiana desde facultad, digamos, desde que estudiaba. Y después yo ingreso al Partido Nacional enamorado de Wilson, es decir, encandilado por esa figura que fue Wilson y me incluyo en esa gran corriente que fue el wilsonismo en sus distintas etapas. Y dentro del Partido Nacional y dentro del wilsonismo siempre hubo un espacio para corrientes de pensamiento social cristiano. Así que hubo dirigentes bastante vinculados, muy vinculados a ese tipo de pensamiento, donde en definitiva el ser humano se trata de poner al ser humano en el centro de la cosa pública, ¿no? O sea, todas las políticas públicas deberían girar en torno de el ser humano, de su calidad de vida, de su bienestar, de su desarrollo, de sus derechos, y eso supone cosas tan simples y tan terrenales como decir, bueno, la ética del trabajo bien hecho, ¿no? Es decir, si yo soy un servidor público y dentro de mi construcción filosófica ideológica pongo al ser humano en el centro de la cosa pública, bueno, lo primero que tengo que hacer bien lo que tengo que hacer. Y eso supone hacer bien el trabajo técnico, hacer bien el trabajo político, gastar bien, no dilapidar los recursos de todos, sino que buscar la forma de aplicarlos justamente y poner las políticas en equilibrio, ¿no? Es decir, en equilibrio, políticas económicas equilibradas, políticas sociales, es decir, que de alguna manera atiendan ese objetivo, las políticas de producción que de alguna forma... Hoy hay paradigmas nuevos en la educación para la producción, en la educación para el desarrollo, en la producción para insertarse en los mercados internacionales, en la política exterior. Es decir, todos paradigmas que han cambiado, yo diría, a lo largo de los últimos, capaz que en esos 20 años, ¿no? Uh-huh. Capaz que en esos 20 años. Yo ayer participé en una reunión del CARI, que es el Comité Argentino de Relaciones Internacionales, y me tocaba hablar justamente de dentro del concepto sistemas alimentarios, que es ahora un poco, vieron que el secretario general de Naciones Unidas convocó el mes pasado una cumbre sobre sistemas alimentarios. Bien, en ese enfoque de sistemas alimentarios me tocó hablar de la agricultura familiar, la pequeña agricultura, la agricultura pequeña y mediana escala dentro de los sistemas alimentarios. Y en realidad, viste, hay como que ayudar a pensar afuera de las cajitas, porque cuando hablé de sistema alimentario, para empezar, en un país como Uruguay, yo diría, el principal desafío es producir más, producir, agregar valor a lo que se produce, agregar inteligencia a lo que se produce, conocimiento, capacidades, y eso es educación, mejorar la competitividad, la productividad, etcétera. O sea, es un conjunto de cosas. Entonces, a ver, estos 20 años en esta tarea, si bien fue amplia, ¿tá? Yo siempre digo, un poco en broma, le digo a mis colegas que los programas de desarrollo hay que desagronomizarlos, ¿no? Es decir, hay que buscar otras disciplinas, ¿no? Hay que meter la antropología, hay que meter la sociología, hay que meter todo aquello que de alguna manera puede ayudar a entender y a explicar lo que ocurre en los fenómenos en una sociedad. Y en estas conversaciones que ya hace 2-3 años tenemos con Pablo, que han sido muy 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 afectuosas, muy...
Vos venías charlando con Pablo Mieres hace 2 o 3 años y era como una especie de coqueteo. Él te decía, no, che, te tenés que venir al Partido Independiente.
Sí, me decía que que sería interesante para el Partido Independiente contar con mi apoyo.
¿Y te gustó desde el principio la idea?
Siempre me pareció una buena opción, una buena opción. Ahora, claro, siempre está esa cosa, como yo le decía a ellos, yo voy a seguir siendo blanco, de raíz, de origen, de sensación.
¿Y el Partido Nacional no tuviste coqueteos estos años?
No necesariamente, sí, tuve buena relación con casi todos los dirigentes, ¿no? Es decir, pero
no pedidos de integrarte a las filas nuevamente.
No, porque todo el mundo sabía que yo estaba, por lo menos hasta este año, hasta el año pasado, no tenía condiciones para hacerlo y mis prioridades estaban por otro lado. Entonces, bueno, este año se dio y además creo que se dio, como yo le decía a Pablo y a algunos colegas de ustedes, se da en un enclave de coalición, ¿no?
Eso te iba a preguntar, si te hubiese pedido el Partido Independiente por fuera de una coalición de gobierno como está formando ahora, ¿le hubiese sido la misma la respuesta?
No lo sé, tendría que ponerme en esa situación. Hoy se da desde la serenidad de decir, bueno, el Partido Independiente es importantísimo para la coalición, más allá de su caudal electoral, ¿no? Es decir, es clave para la coalición porque justamente el Partido Independiente le aporta a la coalición ese enfoque social cristiano, socialdemócrata, centro izquierda, que de alguna manera le permite a la coalición afianzar y apuntalar cosas políticas que apuntan a esto que decíamos al principio, ¿no? Y además le aporta la labor de dirigentes que están haciendo un buen trabajo en cada uno de los lugares donde están, ¿no? Es decir, yo siempre digo, Conrado Ramos, no somos parientes, digo, Conrado Ramos está haciendo una gran tarea en la Oficina Nacional de Servicio Civil y está encarando una reforma de funcionamiento del Estado realmente ambiciosa y en el buen sentido. Ojalá los tiempos den para que eso se vaya concretando, porque esa es una materia pendiente del Uruguay.
Mieres, Radío.
Sí, Radío, bueno, Mónica, Botero, Iván en el Parlamento. Digo, cada uno juega y cumple su rol. Ahora, un partido independiente, con más fortalecido desde el punto de vista electoral y con una experiencia de gobierno, con una experiencia parlamentaria y integrando una coalición sobre la base de estos valores y estos principios filosóficos, ideológicos, políticos, yo creo que para la coalición actual y para una eventual futura es necesaria, es imprescindible para tener chance, diría yo.
¿Y cómo quedó el Uruguay después de 15 años de gobierno Frente Amplistas? ¿Cuál es su análisis, su evaluación? Porque el Frente Amplio, desde lo ideológico, plantea una lucha contra la desigualdad una posibilidad de acceso a los vulnerables y sobre todo a la población rural, pero ha tenido medidas dispares, ¿no? Desde el gobierno de Mujica, donde hubo un apoyo muy importante con la ley de 8 horas y de trabajos rurales. Pero por otro lado, Mujica hace unos días dijo que al Instituto de Colonización, que es un problema hoy que se acaba de discutir, no le dieron todo lo que le tenían que dar. En el gobierno de Vázquez aparece un solo Uruguay con mucha fuerza.
Dice, le dimos más que este gobierno, pero igual le dimos poco.
Le dimos poco. El gobierno del presidente Vázquez también señalaba todo el tiempo que le daban beneficio, pero un solo Uruguay apareció con fuerza y con mucha adhesión. En el gobierno de Mujica, la extranjerización de la tierra se ha dado de cifras muy altas, es decir, desde lo ideológico y desde las medidas, el Frente apuntó hacia eso. ¿Pero el Uruguay cambió tanto en 15 años o no? En ese aspecto...
En ese aspecto, no tanto, diríamos. Yo diría que no tanto. A ver, yo creo que el déficit más grande... Yo separo el primer gobierno del Frente y los otros dos. ¿Ah? Es decir, el primer gobierno del Frente creo que realmente acometió desafíos importantes y logró cambios importantes que quedaron y están. Y nadie se plantea cuestionarlos ni modificarlos. Yo creo que el gran déficit de los otros dos gobiernos fue la gestión pública, la gestión del Estado, la gestión de las políticas, la calidad en el diseño de las políticas y la gestión, el llevarlas a cabo. Yo creo que es un déficit tremendo. En el tema que tú decías, para hablar de colonización podemos tener una audición especial para eso. Yo creo que colonización, en este debate que hubo estos últimos tiempos, no se habló de colonización, se habló de un tema presupuestal.
Y de la compra de tierras, que es una parte de colonización. Un
poco. Y además, pero además yo creo que ni siquiera de eso, se habló de un tema presupuestal, de cuánto se le quitaba, cuánto se le podía agregar, de cuánto iba a afectar, no se habló de colonización. Colonización es uno, yo siempre digo, el Uruguay, nosotros en el Uruguay tenemos como determinados íconos, ¿ah? En la organización institucional del Estado, algunos íconos. Y en el sector privado también, algunos íconos, ¿no? Colonización es un ícono. Y viene, quizás viene del reglamento de tierras de Artigas de 1815, ¿no? Es decir, de esa cosa que uno la tiene como incorporada, ¿no?
La tierra sea del que la trabaja.
Claro, y que haya un acceso y tal. Y después, para discutir políticas de colonización modernas en este siglo XXI, una cosa que hay que plantearse, que en el Uruguay no se ha planteado, es, en otros países sí, incluso está definido por la Constitución, en el caso de Brasil, por ejemplo, ¿la tierra es un bien social o es un bien de mercado? ¿O es un bien intermedio? Es decir, la tierra es finita, se termina, no es infinita, las fronteras agrícolas se terminan, los suelos se degradan, la relación suelo-agua es importante, la tierra no es solo la tierra, es todo lo que está encima, el desarrollo de las comunidades. Entonces, ¿la tierra es un bien social o es un bien de mercado? Si es un bien de mercado, se administra por el mercado. Si es un bien social, el Estado tiene que jugar un rol importante en las políticas de colonización. Entonces,
capaz que entramos,
ese es el primer debate.
Entramos en ese debate cuando se discute la ley forestal. Porque ahí sí se entró en algo parte del debate, porque allí se dijo, bueno, ¿qué es lo que hacemos con la tierra?
En parte.
¿Hasta dónde llegamos con la forestación y hasta dónde la producción? Y hay un debate.
En parte, sí.
Y todavía no está saldado.
No, en parte sí, pero por eso digo, ¿no? Entonces, colonización, tú decías muy bien, es decir, el acceso a la tierra es una parte, pero, por ejemplo, colonización se organiza, para mí es una cosa muy buena, que no sé si funciona bien, no lo sé, tiendo a pensar que no del todo, es decir, se organizan colonias, ¿verdad? Es decir, los colonos hacen parte de colonias, y esas colonias son especializadas, colonias lecheras, colonias ganaderas, colonias productores criadores, colonias hortifrutícolas, agrícolas, es decir, están especializadas. El trabajar productores de pequeña y mediana escala sobre la base de un desarrollo territorial facilita mucho las cosas, porque todos los temas de acceso a la electricidad, acceso a las nuevas tecnologías digitales, acceso a la caminería rural, acceso a servicios, a la producción, cooperativización de los productores en esos territorios, eso ayuda muchísimo, y eso es una potencialidad que, a mi juicio, hace el instituto no la proyecta, entre otras cosas por que tiene que revisar también los recursos humanos que el instituto tiene hoy día, a ver si están aggiornados, adaptados a este enfoque, que es un enfoque del siglo XXI, que diríamos, bueno, trabajemos sobre esa base territorial para darle realmente una suerte de cobertura, de apoyo, de
mayor eficiencia de la
y mayor mayor eficiencia, porque servicios que se puedan hacer en conjunto, es decir, servicios de maquinaria, servicios de laboreo de tierra,
y a su vez no perjudicar al terreno de al lado con una producción distinta que implica, no sé, agroquímicos
probablemente, también, sí, o sea, a ver, creo que esa potencialidad de tener colonias especializadas no se proyecta. Entonces yo digo, si vamos a discutir colonización, discutamos estas cosas. Arranquemos de cómo vemos al recurso tierra en el Uruguay. Lo que se resuelva, se resuelve.
Es una gran discusión.
Y después...
y clave, porque es un país agroexportador. Si no discutimos eso, ¿de qué discutir?
Ahí va. Y es un país agroexportador de muy buen desempeño. Yo creo que tenemos un buen desempeño. Yo creo que hoy, el crecimiento de las exportaciones que está teniendo el Uruguay son de base agroindustrial. O sea, ¿hay que hacer más? Sí, claro que hay que hacer. Hay que agregar valor, hay que agregarle conocimientos, hay que juntar las tecnologías digitales y las telecomunicaciones y la informática y la información, hay que juntarlo a la producción y hay que darle a los sistemas productivos la potencialidad de desarrollarse y agregar valor. Ahora, eso pasa por educar, y la educación es un tema que también también lo tenemos en el debate. No la gobernanza de la educación, no cómo se va a gobernar.
Que es una parte importante.
Seguro. No, ¿qué es lo que estamos, qué es lo que estamos transmitiéndole a los chiquilines? ¿Ah? Es decir,
la UTEC fue una buena medida.
Buenísima. Absolutamente una buena medida y creo que está haciendo una buena gestión.
Álvaro, en el año 99, cuando decidiste abandonar la política, sí. ¿Por qué te fuiste de la política? ¿Con qué te quemaste? Porque yo recuerdo que ese año fue el de la interna feroz del Partido Nacional, ¿no? Una interna durísima entre Lacalle y Ramírez, con reproches públicos, con acusaciones. Era un desastre la interna de los blancos y vos justo dejaste la política ese año. ¿Eso incidió?
Creo que fue, sí, yo creo que hicimos, yo como particularmente, cometimos errores importantes, fue un aprendizaje doloroso, que de alguna manera el Partido Nacional, no, por suerte, y creo que ahí hubo una figura como Jorge Larrañaga que jugó un papel fundamental, no repitió más esas internas feroces.
Claro, el Partido Nacional no repitió eso.
Bueno. No repitió más eso, y eso es un aprendizaje que costó mucho dolor.
Bueno, estuvo a punto Larrañaga de repetir hasta que aceptó subir esas escaleras del directorio en su momento, ¿no?
Sí, pero siempre, yo creo que Jorge, de las cosas que...
No, pero pasa que en el caso de Lacalle y Ramírez en el 99 se tiraban dardos venenosos.
Sí, fue impresionante.
Por eso digo, fue una experiencia muy dolorosa, porque lo repito el término, y bueno, no sé, puede ser, sí, que en parte haya sido eso, en parte... Bueno, uno comete errores y se queda sin espacio político y además había factores familiares también que incidieron, entonces fue un combo de cosas que dijeron, bueno, hasta acá.
Y la muerte de Villanueva Saravia, ¿cómo te pegó a vos? Fue en el 98, justo cuando dejaste de ser canciller.
Bueno, también fue un episodio doloroso, ¿no?
Una muerte que hasta hoy está en duda, ¿no? Porque hay quienes hoy siguen diciendo que fue homicidio. Y hay quienes consideran que efectivamente fue un suicidio. O sea, vos incluso dirigentes blancos connotados te dan hasta las pruebas, ¿no? Te dicen, no, lo mataron porque el revólver le apareció en una mano que no era su mano diestra. Sí, otros dicen, no, se suicidó porque tenía problemas y decidió matarse. Fue tremenda esa muerte. Ni siquiera sabemos cómo fue.
Fue triste, fue dolorosa, fue tremenda. Y yo no tengo elementos para juzgar nada, y mucho menos a tantos años de distancia. No tengo ningún elemento en absoluto, pero claramente fue un momento en el cual esa tensión que ya se vivía llegó a su cenit.
Máxima expresión.
Claro. Fue un episodio triste también. Y que obviamente a mí me llevó a cometer errores y bueno, también errores que...
Como aquello que dijiste en Agenda Confidencial.
Sí, claro. De la cual... pido perdón, sí. Pero
porque dijiste
fue un
públicamente
error.
Un comentario que te hizo Volonté el día del sepelio, ¿no? De que le quería echar esa muerte a Lacalle.
Fue un error.
Lo quería culpar a Luis Alberto Lacalle de la muerte de Villanueva Saravia.
Fue un error que cometí, que me costó a mí y a mucha gente, de vuelta uso el término, mucho dolor, y bueno, son de las cosas que...
Se aprende.
Uh-huh. ¿Con Volonté pensaron que ganaban?
Sí, claro. No te olvides que hubo...
¿Estaban preparados para el gobierno?
Yo creo que sí.
Y uno mira la diferencia de votos.
Sí. Fue muy poquita.
Fue mínima.
Mínima entre la fórmula con Sanguinetti y Batalla y hacia atrás. Mínima con el frente, Vázquez, sí. Estaba muy cerca también.
Y esa noche se vieron presidentes y vicepresidentes.
fue una noche de vigilia bastante bastante como es emocional.
Intensa.
Sí,
aparte fue eso, ¿no? Estuvieron a punto de ganar. Y después, unos meses después, terminaste siendo canciller igual de ese gobierno, pero sí. Con un presidente colorado.
Sí, fue una coalición bien estructurada, con una figura clave que, bueno, con obviamente el presidente Sanguinetti, pero con una figura clave que era Alberto Volonté, que de alguna manera le aseguró al Partido Colorado y al presidente Sanguinetti una coalición duradera.
La gobernabilidad, ¿no? Pues
claro,
en ese momento
y una coalición duradera de verdad, digamos, ¿no?
¿Qué diferencias hay entre esas coaliciones blanquicoloradas y la de hoy, que es multicolor, que es con otros partidos, uno incluso nuevísimo, como Cabildo Abierto, que además de ser nuevo, ha tenido una votación increíble, ¿no? En la única elección que tuvo, ¿no?
Y yo creo que, a ver, Yo creo que son radicalmente diferentes, ¿no? Porque el panorama político global está es bien distinto ahora que en aquel momento, por lo menos, no sé si bien, bastante distinto, y porque estas son coaliciones que son mucho más estructuradas, ¿no? Es decir, se negocia, hay un documento, se acuerda un documento, se firma un documento, se respalda ese documento, y ese documento es, de alguna manera, la hoja de ruta que debe balizar el comportamiento de la coalición en el gobierno a lo largo de todo el periodo. Entonces, me parece que esto es una coalición que funciona más al estilo europeo, donde las coaliciones son perdurables, sólidas y dependen
y por escrito, ¿no?
Claro, exacto, y dependen menos de las personalidades, y me parece que pueden ser más duraderas y los conflictos se pueden resolver con más claridad, porque a ver, las coaliciones son entre diferentes, ¿no? Así, porque si no fueran diferentes serían parte de una misma cosa. Entonces, cuando hay coaliciones son entre diferentes puntos de vista, diferentes filosofías, diferentes enfoques políticos. Entonces, no es de extrañar que a lo largo de un periodo de gobierno donde la gestión siempre emerge con sorpresas, con temas a veces esperables, a veces no esperables, que a veces se profundizan, a veces mejoran. Bueno, de alguna manera, en ese discurrir de un gobierno aparezcan diferencias. Entonces, bueno.
Estaba viendo la diferencia de votos del año 94. 35.000 votos, la diferencia entre Sanguinetti y Volonté, un 1%. Y la diferencia entre Volonté y Tabaré Vázquez, otro 1% también. Sí,
incluso Vázquez también pensaba que ganaba, ¿no?
O sea, fue una noche que estaba todo el mundo preparado para.
Menos. La diferencia entre Volonté y Vázquez fueron 12.000 votos.
12.000 votos.
0,5% por ahí.
De todas formas, no pasó lo de la última elección que se demoraran los resultados, ¿no?
No,
una noche de vigilia y no más.
Esa noche se supo todo. Si tuviera, desde el punto de vista de un ejemplo claro, de algo práctico, que usted dice, bueno, mi aporte al Partido Independiente ahora va a ser este. ¿En qué es lo que está pensando? ¿Qué está o qué aporte de alguna manera Mieres en esos diálogos con Mieres? Dijo, bueno, quiero empezar por acá.
Está bien, buena pregunta. A ver, yo me ubico y fueron las conversaciones que hemos tenido con Pablo, con Omar, que es el presidente del Partido Independiente, y con el resto de los dirigentes. Es decir, yo me ubico en una segunda posición, ¿está claro? Por mi edad, por mi plan y mi plan de vida. O sea, yo puedo ayudar. ¿Ayudar a qué? Bueno, ayudar al diálogo. Hace 20 años que hago diálogo político. Es decir, el diálogo con las organizaciones empresariales, sociales, en el interior, en distintas localidades. Puedo ayudar a la convocatoria, puedo ayudar a pensar, puedo ayudar a definir un plan estratégico. En fin, yo me ubico un poco en ese rol de apoyo, de ayudar.
De articulador.
Lo que Mariano me decía, bueno, esta experiencia de 20 años trabajando en estos temas, cómo volcarla a cosas que tienen que ver con la política pública del Uruguay. Yo me ubico un poco ahí, en ese papel, y ojalá sea útil.
Pero ahora en la práctica hay algún tema, así como diciendo, bueno, arranco por este, ya.
Hace una semana que estoy desensillando, digo.
No me apure.
Yo quiero el título.
No hay, habrá que ver. Digo, yo me reúno periódicamente y veremos cuál es el rol que.
Falta mucho, pero viene el diseño de las listas después, ¿no? Para 2024.
Sí, pues.
O sea, pero, si Mieres te ofrece un rol protagónico, ¿no? Estar ahí arriba, por ejemplo, con aspiraciones de llegar al Parlamento, ¿te interesa o no?
Como desafío le aceptaría el quinto lugar al Senado.
Quinto lugar al Senado. Suplente, si uno se enferma, el otro se va de vacaciones.
Desafío, como diciendo, para ir un ratito al Palacio.
Para pelear, porque si llegás al quinto, si llegás a cinco senadores, ¿qué te parece?
Está entendido.
Yo entendí también como lejos.
Pensé que hablabas de ser suplente.
No. Es decir,
Senado,
como desafío para pelear.
De sumar votos como para.
Claro, imagínate.
Raúl Valle no pensaba llegar.
Pero la vida parlamentaria. La vida parlamentaria sí sería una novedad para usted, que siempre estuvo en el ejecutivo, en otros roles.
Sí,
¿sí le interesa?
No en este momento, sinceramente lo digo, no en este momento.
Puede ser porque... pintoresco, puede sumar ahí al currículum para ver qué se siente.
A ver, Mariana, hay un tema de edad,
No corre en Uruguay eso.
Pero debe correr. Debe correr.
Tuvimos y tenemos senadores de 80 y más de 80.
Pero no importa. Pero yo pienso que hay que abrirle la cancha a la gente más joven, ¿viste? O sea, yo no creo que el Partido Independiente pueda crecer si no convoca gente entre 30 y 50 años.
Yo creo que es tan amplio el Parlamento. Hay tantos legisladores.
Hay lugar para todos, sí.
Está bueno que haya jóvenes, pero está bueno que haya veteranos también con experiencia. Tiene que ser un mix.
Como la
cuando
selección.
Hay esas discusiones pesadas, los veteranos son los que terminan solucionando ante el ímpetu de los jóvenes. Yo quería preguntar, Ramos, ahora el país está ante unos meses en donde se puede definir que haya un referéndum. Usted que ha estado también en los otros gobiernos y donde una ley como la ley de urgente consideración, que es un plan de gobierno,
sí,
y que si el ganar o perder prácticamente es a favor o en contra del gobierno, ¿no? Más allá de que lo interesante sería analizar lo que está ahí adentro y lo que uno tiene que votar o no, pero bueno, la política va a generar a favor o en contra, ¿no?
Va a ser así, va a ser, a mi juicio, ¿no?
¿Cómo ves esa evolución y cómo ves esos dos escenarios?
Y bueno, a ver, primero es un punto de inflexión importante, obviamente. Va a ser un referéndum, sí, sobre los 135 artículos, pero sobre todo va a ser un referéndum en relación a cómo le está yendo al gobierno y cómo se proyectará el gobierno y si sí o si no, si es bueno o si es malo. O sea que va a ser un referéndum casi como una elección de medio término, una cosa así. Pero yo creo que hay que desdramatizar también, ¿no? Es decir, yo creo, es cierto, los artículos de la ley de urgente consideración se dijeron antes de las elecciones, se dijeron durante, después, se pusieron en el documento que no todos, obviamente, pero los conceptos principales en el documento que permitió armar la coalición, se difundieron, se conocieron, es decir, se mandaron al Parlamento, a los partidos políticos antes de ingresar como un anteproyecto, todo eso. O sea que ese debate que ya se dio, se va a volver a repetir y está bien, okay. Pero hay que desdramatizar, digamos, hay que lograr de que el día después, bueno, el gobierno siga gobernando, la oposición siga haciendo lo suyo, y bueno, sí, el debate político probablemente se vaya a profundizar, se vaya a tensar,
pero el gobierno está gobernando tendrá que seguir en base a la LUC.
Sí, en múltiples aspectos, sí, habrá que ver cómo...
Sobre todo seguridad, ¿no?
Sí, si se deroga.
Bueno, yo creo que primero pienso que hay que hacer el esfuerzo para que no se derogue y pienso que así será. Y si se deroga, bueno, habrá que reajustar y como dicen
recalcular. Y volviendo a esta coalición de la que hablábamos, ¿usted cree que Cabildo Abierto es el talón de Aquiles de la coalición o el elemento que un poco distorsiona, patea el tablero con temas?
No, yo creo que como te dije hace un ratito.
Con el Partido Independiente tuvo varios cortocircuitos.
Sí, pero yo digo, a ver, de vuelta, ¿no? La coalición es entre diferentes. Es decir, entonces no es raro que haya perfiles dentro de una coalición. Y sobre todo un partido nuevo que quiere marcar un espacio y consolidar un espacio. Entonces, y el Partido Independiente va a tener que también consolidar un espacio. Entonces, no, pero creo que hay, de vuelta, una hoja de ruta, hay un punto de encuentro y hay compromisos que a los que se puede llegar y continuar en una relación positiva, digamos.
Ex ministro Álvaro Ramos, muchísimas gracias por visitarnos esta mañana.
No, al contrario, un gusto.
Pero ahora le podemos decir dirigente del Partido Independiente.
Sí, claro. Pero lo pasa
en,
que...
En la segunda línea.
Exactamente.
Y sin duda nos dio broche de oro, hay un punto de encuentro, ¿o no?
Y sí. Otro día hablamos sobre los colonos y todo ese tema. Y
el tema es que, tierra, ¿no? Que es dirigente del Partido Independiente, pero ex ministro va a ser toda la vida.
Sí, eso sí. Aunque ya hay toda una generación que ya ni me vio nunca ni se acuerda quién soy. Pero bueno, sí.
Un fenómeno muy de los 90, es Álvaro verdad. Ramos.
Nosotros sí. Lo recordamos como sí, un entrevistable claro, continuo sí. Prácticamente.
Gracias, Álvaro.
No, gracias a ustedes. Un placer.
Pase bien.
Punto de encuentro.
La mañana periodística de Universal.
970 Universal.